En el Estado español, los mayores sindicatos y otras organizaciones que forman parte de la Cumbre Social han unido sus fuerzas en una jornada de movilización contra los recortes del gobierno de Mariano Rajoy que se celebra en todo el Estado. Más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones se han celebrado bajo el lema «Vamos a la calle contra el recorte de las pensiones, defiéndete contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los expedientes de despido salvaje y la falta de protección al desempleo». Los convocantes destacan que las medidas del gobierno central y de las comunidades autónomas infringen derechos sociales y colectivos y desmantelan prestaciones y servicios esenciales. Además, acusan a sus políticas de restringir el acceso a la justicia y reprochan al poder que no tome decisiones concretas sobre los desahucios y que se opongan a una sanidad y educación públicas, universales y gratuitas, así como que dejen de prestar atención a la dependencia y que no revaloricen las pensiones para el año que viene. Por todo ello, la Cumbre Social ha llamado a convocar un referéndum para saber cuál es la opinión de la ciudadanía sobre los recortes y las políticas acometidas por el gobierno derechista de Mariano Rajoy. De esa forma, pretenden amplificar la voz de los ciudadanos que demandan un giro de la política radical y al servicio de Europa de los mercados financieros. Mientras todo esto ocurre en las calles, decir que la crisis económica, o para decirlo mejor, financiera y capitalista, está afectando de forma desigual a la población es recordar una obviedad histórica. Las personas con menos recursos, de diversa índole, están siendo las más afectadas. Entre esos sectores encontramos, por supuesto, a niñas y niños que están sufriendo virulentamente la crisis. El programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara de Valencia nos ofrece la entrevista realizada por el psicólogo Vicente Lozano al también psicólogo clínico Ignacio Coller.
Nacho, por si hubiera alguna duda, ¿la crisis económica, al igual que los adultos, también afecta a los niños y a las niñas?
También afecta. Si nos vamos al último informe que ha publicado UNICEF sobre la infancia en España, de los aproximadamente 8 millones de niños que hay en el Estado español, más o menos que es un 17% de la población, uno de cada cuatro es pobre. Y casi 2 millones de niños es pobre. Es decir, cerca del 25% de niños menores de 16 años viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
¿De qué manera puede afectar esta crisis a estos niños y a estas niñas?
Muchas maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista que hay unas reducciones de salario que aumentan impuestos directos, indirectos, que suman los productos básicos, se aumenta el IVA también. Y además no se tiene en cuenta, cuando hay una reducción de salarios y esta subida de impuestos, qué familias son las que tienen niños o las que no tienen niños. Se afecta a todos por igual. Por ejemplo, se reduce la calidad de la alimentación. Al ser productos más caros, las familias tienden a consumir menos productos frescos, por lo cual puede haber una afectación en la alimentación. Las condiciones en el hogar, tiende a haber más frío en los hogares. Hay menos posibilidades de poder pagar la calefacción, ya sea vía gasoil o ya sea vía electricidad. Otro factor que ocurre es el hacinamiento en muchas familias que tienen que compartir su casa porque o los han desahuciado o tienen que alquilar o subarrendar alguna de las habitaciones para poder pagar el alquiler, con todo lo que conlleva y que puede afectar a las relaciones tanto entre los niños como entre los adultos y como las relaciones entre ambos. Otra manera de afectar niños que o familias donde no puedan tener dinero o que estén en crisis, que son una gran mayoría de la población española, hay menos posibilidades de participar en actividades extraescolares, por ejemplo, que son tan necesarias para cumplimentar el currículum escolar de los niños. Menos gastos en deporte, menos gastos en ocio, menos posibilidades de practicar, por tanto, deporte y tener hábitos saludables.
A nivel emocional, ¿afecta de alguna forma en los menores también el hecho de que en casa haya un mal momento económico?
Sí, se dispara, por ejemplo, las posibilidades de desmotivación y la falta de metas profesionales, tanto en niños, niñas y adolescentes, dadas que las posibilidades que puedan tener de éxito en un futuro son nulas. Por ejemplo, el índice de fracaso escolar se ha disparado y la tasa de paro juvenil está alcanzando aproximadamente el 75% en algunas comunidades, que es una barbaridad. Este impacto de no tener metas, de ver un futuro negativo, evidentemente repercute en problemas de ansiedad, problemas de depresión, baja tolerancia, la frustración, problemas de conducta, etcétera, etcétera.
Los niños no manifiestan siempre de igual manera que los adultos cómo se sienten. En ciertos casos, en lugar de expresar su malestar emocional, reaccionan con rabietas, con mal comportamiento. ¿Qué conductas en los niños pueden dar pistas a sus padres que de alguna manera este periodo también les está afectando a ellos, en caso de que estos niños no lo demuestren de forma muy evidente?
Que sean problemas conductuales que se conviertan prácticamente en algo diario, frecuente, y con alta intensidad, que haya un retroceso evidentemente del rendimiento escolar, eso para las manifestaciones, el que los niños puedan presentar problemas de insomnio, el llanto, esto es algo evidente, la tristeza, la tendencia a la inactividad, o sea, todas las manifestaciones propias de la sintomatología o de la depresión infantil, la dificultad o la menor relación con el resto de niños. Hay una variable importante, que es la variable escolar, es el rendimiento. Es decir, allí la escuela juega un papel muy importante, los maestros, la institución educativa, para detectar o para llamar la atención a los padres, decir qué es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, hay niños que en los comedores, en las escuelas, solo pueden comer esa comida al día. En centros escolares de aquí de España, de aquí de Valencia, de aquí de los alrededores. Estos niños, evidentemente, su rendimiento escolar por la mañana, que a lo mejor se han comido dos galletas, no va a ser el mismo que un niño que viene bien nutrido y donde tiene un ambiente más rico. La población infantil es la más sensible, al igual que la gente muy mayor, es la más sensible a padecer trastornos ansiosos, depresivos, trastornos de conducta, trastornos emocionales, etc.
Hablar de temas escolares, algunos profesores se quejan de que en sus clases, desde hace algún tiempo, pues algunos de sus alumnos o alumnas manifiestan conductas más violentas que antes y que incluso el número de veces que estas conductas se producen pues ha aumentado. Estos profesores culpan en parte de ello a la crisis económica. ¿Qué es cierto en esto?
Que tienen gran parte de razón. Hay una parte indudable que sin crisis o con crisis hay una dejadez por parte de muchas familias o por parte de muchos padres que han adoptado un papel, un estilo educativo basado en no adoptar límites y no utilizar el no en momentos concretos, donde los nanos probablemente han vivido con problemas de conducta y, como yo decía antes, sin límites. Estos nanos evidentemente van a tener problemas con crisis o sin crisis. Pero sí que es cierto que la crisis ha ahondado, según comentan los maestros y según se observa las escuelas, ha ahondado manifestaciones de problemas de conducta y relaciones. Pensemos una familia, padre sin trabajo, madre sin trabajo, cobrando a lo mejor algún tipo de prestación, el que la pueda cobrar o el que esté quedando, que no puedan pagar cosas tan básicas como la ropa o el comedor escolar, la dificultad, cómo se disparan los estresores. En situaciones de crisis se disparan los consumos de alcohol y de drogas, es matemático. Aparece la crisis, aparece el aumento de consumo de alcohol, aparece la depresión, aparece la ansiedad y otro tipo de trastornos psicológicos. Un niño que vive en una situación donde hay una casa con temor, con miedo y con angustia, es compañera de viaje de muchas familias, por desgracia, estos niños, evidentemente, su manera de mostrar esa desazón y esa angustia va a ser por medio de problemas conductuales con su entorno.
¿Puede repercutir todos estos problemas que acabas de comentar en la vida adulta del menor?
Sí, es más fácil que estos nanos que están teniendo este desorden y que están dentro de familias desestructuradas, es más fácil, sobre todo en la adolescencia, que empiecen a coquetear con drogas y que puedan aparecer trastornos más severos. Por tanto, y chavales que puedan tener fracaso escolar, esto es evidente también, porque también el enriquecimiento cultural y el enriquecimiento educativo ya no es lo primordial, lo importante es comer, lo importante es sacarnos como sea hacia adelante la familia, por tanto la calidad educativa se reduce tanto en la familia y por ende en la escuela.
Ahora que vienen las Navidades, centrándonos en estas fechas y en este mes, sabiendo que cualquier padre o madre haría cualquier cosa porque su hija o su hijo tuviera al menos un pequeñito detalle, un pequeño regalo, pero situándonos también en un caso extremo, ¿cómo se le explica a un niño que este año los Reyes Magos no vienen a casa o que no le van a traer lo que les pidió?
Tanto que hemos hablado sobre el fenómeno del consumismo, el mal que hace en la sociedad, en los niños, en los adultos, en fin, esta vorágine por consumir que está llevando al planeta y al sistema al desastre, tal vez sea un buen momento ahora, ya no solo en el tema este extremo, pero sí que puede ser un buen momento para replantearnos todos. Dejémonos de pedagogía, sino que pongámonos en acción para adaptarnos a una situación en la cual ya no todos somos ricos como éramos hace 10 años o 8 años, que todos éramos ricos o parecíamos, y adaptarnos a la situación real. Si no se le puede dar 4, no hace falta darle 4, se le puede dar 1 o se le puede dar 2 y no va a pasar nada, porque los niños no van a tener ningún psicotrauma porque no puedan tener la PlayStation, la Xbox o cualquier otro producto que haya demandado en el librito de regalos del famoso centro comercial. Entonces, por un lado, adaptarnos a la situación. ¿Se le puede dar una cosa? Da igual, si los niños lo que quieren es, al igual que lo que queremos los adultos, es que nos quieran, que nos valoren, que nos den afecto, que nos den cariño y que nos ayuden a ser mejores personas.
Adultos que, por otra parte, también sufren las consecuencias de esta crisis económica. En ciertos momentos pueden llegar a sentir tristeza, desesperación, enfado, rabia, en fin, un cúmulo de emociones negativas asociadas al momento por el que están pasando. Estas emociones, si el niño está cerca, ¿qué hacen aquí los padres? ¿Es recomendable que no las demuestren por si esto afecta al niño?
soy partidario de a los niños trasladarles siempre la realidad, porque los nanos perciben la realidad pese a que nosotros pensemos que no se están dando cuenta de nada. Lo perciben todo, la comunicación no verbal. Uno está triste y uno puede intentar sonreír, pero un niño percibe que hay cierta tristeza. Donde no hay comunicación, uno puede intentar esforzarse en hablar un poco más con su pareja, pero si hay un conflicto, el niño lo va a percibir. Ahora, el niño seguramente no lo va a poder trasladar de una manera racional, decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hablar, porque esto solo lo podemos hacer los adultos y no todos, ¿no? Hay mucha gente que esto tampoco tiene esta capacidad para hacerlo, por desgracia. Pero yo siempre soy partidario de decir la verdad. Es igual que cuando alguien muere, cuando el abuelo muere, cuando algún familiar fallece, a los niños hay que decirles la realidad, lo que ha sucedido, a sus palabras, a su nivel de edad, sin entrar en detalles escabrosos, pero trasladarles.
Hablas de relación de pareja. Si hablamos de la relación de pareja, del padre y la madre, o de las madres o los padres, según el caso, la relación se puede deteriorar debido a la tensión y al estrés de no llegar a fin de mes. Esto quizás puede derivar, entre otras cosas, en el mal humor, en peleas, en discusiones. ¿Sería preferible evitar enfrentamientos con el niño cerca por si esto le puede afectar de alguna forma?
Hay que intentar establecer pautas de comunicación que sean lo más positivas posible y que el niño no presencie, no la discusión, no los diferentes puntos de vista, que yo creo que los niños pueden observar el que su padre y su madre tienen diferentes puntos de vista, pues que está muy bien, que no siempre todo es entendimiento y todo podemos llegar a acuerdos, hay que ceder y hay que negociar y demás, pero evidentemente cuando nos comunicamos frutos del estrés, presas del estrés o de la angustia, evidentemente es cuando decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Por tanto, en esas situaciones es mejor optar por dejar tiempos muertos delante de los niños, intentar no manifestar estas reacciones angustiosas, sí la tristeza, pero no la depresión, o sí la inquietud, pero no la ansiedad, o sí el enfado, pero no la rabia o la ira, y es cuando decimos o hacemos cosas, como yo te decía antes, de las cuales luego nos podemos arrepentir.
El psicólogo Nacho Coller, hemos hablado sobre cómo afecta la crisis económica a los niños y a las niñas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, muchas gracias a vosotros.